Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, siendo hoy lunes, día 4 de noviembre del año 2014. Antes de comenzar a leer los titulares de Cuba al Día, queremos darle a nuestro colega, compañero de trabajo, Rafael Martínez Sisto, a nombre de todos, nuestro abrazo solidario ante la irremediable pérdida de su padre en este fin de semana. Rafael Martínez Sisto, padre, un hombre también profesional de la radio, murió en Cuba. Llegue hasta Martínez Sisto y sus familiares nuestro abrazo, respeto y solidaridad. A continuación, titulares de Cuba al Día. Pide The New York Times cambiar a Alan Gross por los espías cubanos. El diario The New York Times se vuelve a sacar el tema de Cuba en sus editoriales y en esta oportunidad sugiere un cambio de prisioneros entre Washington y La Habana. La idea del diario expuesta en su editorial es cambiar a Alan Gross, quien lleva ya 5 años preso en Cuba, por los 3 espías cubanos que permanecen en cárceles estadounidenses cumpliendo condena. Cuba abre feria internacional a la Casa de Inversiones Extranjeras. Gobierno presentará el capital extranjero, proyectos de inversión por un monto de 8.710 millones de dólares. Unos 2.000 empresarios de más de 60 países, entre ellos Venezuela, China, España y Rusia, participan en la segunda feria internacional de La Habana, en la que Cuba presentará al capital extranjero proyectos de inversión por un monto de 8.710 millones de dólares. Y médicos cubanos trabajan en Liberia en un centro levantado con colaboración de la empresa USAID. La inauguración asistieron funcionarios estadounidenses y de Naciones Unidas, además de sanitarios cubanos, de acuerdo a un extenso reporte de la agencia Prensa Asociada. El presidente de la Bacardí cree que La Habana podría devolverle sus propiedades cuando el embargo se levante. El presidente de la Bacardí, Joaquín Bacardí, afirmó que la compañía tiene intenciones de regresar a Cuba cuando se levante el embargo comercial, informó el sitio de internet JustStream.com, un portal de noticias e investigación para la industria de las bebidas. Mientras tanto, en el plano internacional, el 85% de los colombianos quieren que los líderes de la guerrilla paguen con cárcel. El 84% no cree que se le debe asignar escaños en el Congreso como parte de un acuerdo de paz y el 71% piensa que no deben tener participación electoral. La encuesta fue realizada en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga mediante entrevistas cara a cara realizadas desde el 17 hasta el 22 de octubre. Y testimonian en La Habana, siguiendo el mismo curso de información, víctimas del conflicto armado colombiano. El primer grupo de víctimas viajó a La Habana a mediados de agosto para sostener un encuentro con los delegados de ambas partes. En total serán 60 los testimonios que en varios grupos viajarán a la isla en distintas oportunidades. Cristina Fernández fue hospitalizada por presentar un cuadro febril infeccioso. De la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, motivó su ingreso en un sanatorio de Buenos Aires. La mandataria fue hospitalizada en el sanatorio Otamendi de la capital argentina. El objeto de vigilar su salud y tratar el cuadro infeccioso que padece, según informó la unidad médica presidencial. Y de la prensa nacional cubana, pues la mesa redonda iniciará en esta semana toda una serie de programas cuyo tema principal pues será la recién inaugurada Feria Internacional del Comercio. También se analizarán los más recientes acontecimientos en el conflicto israelío-palestino y tendrá su espacio la habitual sección La Esquinita. Como todos ustedes saben, mi compañero de labores Tomás Cardoso pues se encuentra disfrutando de vacaciones y aquí estoy yo al frente de la primera media hora. En la segunda media hora pues estará nuestro querido compañero Omar López Montenegro. Como siempre tengo el gusto de tener a Johnny Pendaz en los audios y nuestra querida Ofelia Oviedo como producción general. Vámonos a una breve pausa y regresaremos con un invitado muy especial y un tema de actualidad.
Hoy, en Contacto Cuba, cómo los sindicatos oficialistas son herramientas de la seguridad del Estado, de la política gubernamental para afectar a los ciudadanos. Escúchalo aquí con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de mitad de término 2014. América elige. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, junto con un panel de reporteros y analistas, examinan los pormenores del proceso electoral de mitad de término 2014. América elige. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 9 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bien, de regreso ya nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día, a las 3:13 de la tarde, pues la magia de la radio, trasladamos nuestros micrófonos ni más ni menos que hacia donde se encuentra el profesor y economista Elías Amor, a quien le damos nuevamente con mucho amor la bienvenida a Cuba al Día. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, Cari. ¿Qué tal están? ¿Bien?
Bien, ¿cómo anda todo por allá, por la Europa?
Un poco revuelto, ¿eh?
Un poco revuelto y brutal.
Pero bueno, yo creo que poco a poco se irán reconduciendo las cosas y al final veremos la luz al final del túnel. No son épocas buenas estas, ¿eh?
Profesor Elías Amor, sí. Indudablemente el tema tiene que ser la recién inaugurada feria, ¿no? De importación y exportación de negocios que ha habido en la capital cubana, donde el régimen pues busca, de acuerdo con todos los titulares que hemos obtenido en distintos medios informativos desesperadamente, 8,000 millones de dólares de inversiones. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo usted lo analiza? ¿Esto es un esfuerzo? ¿Es una desesperación? ¿Es un titular? ¿Es un gancho para que Estados Unidos se determine de tomar decisiones con relación al embargo comercial que le tiene impuesto? Dígame usted.
Bueno. Yo creo que hay de todo un poco, ¿verdad?
Como en botica.
Como en botica, como decimos. Sí, yo creo que todo lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto y demuestra que no existe lo que los economistas llamamos una estrategia clara del régimen para captar inversión extranjera. Yo creo que esa es una de las asignaturas más pendientes, incluso yo diría suspendidas, que tiene el mandato de Raúl Castro, empeñado en atraer capitales extranjeros por ese importe de 8,000 millones, pero yo creo que podría estar interesado en muchísimo más si pudiera, claro. Y el problema es que no han planteado una estrategia adecuada de inversión extranjera. La inversión extranjera no requiere ni ferias, ni carteras, ni medidas tributarias o fiscales y exenciones impositivas, ni tampoco empresas de trabajo temporal del Estado. La inversión extranjera requiere derechos de propiedad muy bien definidos, muy claros, credibilidad por parte de la política económica del país en cuestión y, sobre todo, credibilidad en el gobierno. Y yo creo que esas tres variables no se dan en la economía castrista, ni mucho menos desde que Raúl Castro inició este proceso que llamamos los lineamientos. Con lo cual, bueno, pues las inversiones extranjeras que se hacen en Cuba son fundamentalmente cortoplacistas y en sectores en los que hay que aceptar las condiciones impuestas por el régimen que, bueno, pues suelen determinar que el Estado cubano, a través de sus empresas y de sus grupos de poder, siempre controla el destino final de la inversión al tener el 51% del total, ¿verdad?
Precisamente sobre eso quería hablarle porque yo hice un comentario y usted rápidamente en las redes sociales me respondió y fue con relación a la salida de este grupo hotelero donde yo pregunté, ¿no? Si con la salida se llevaban los activos y me gustaría pues recrear, ¿no?, ese comentario suyo para beneficio de todos los que están oyendo porque indudablemente yo de economista no tengo un pelo, pero estoy ante usted y me tengo que quitar el sombrero.
No, hay que quitarse el sombrero, cada uno en su misión. El Estado cubano tiene un modelo de propiedad estatal de los medios de producción.
Ajá.
No existe la propiedad privada de los empresarios como en Estados Unidos, en España, en México o en cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, quien quiera hacer negocios en Cuba tiene que utilizar las infraestructuras que posee el Estado cubano y que pone a disposición del inversor extranjero mediante un convenio. El inversor extranjero lo que pone es tecnología, procesos, organización y en algunos casos algunos recursos humanos cualificados que puede traer de su país de origen, pero nunca será el dueño de esas infraestructuras que son edificios, por ejemplo, en el caso de los hoteles, los campos de golf, las marinas, etcétera. Todos esos instrumentos económicos, las empresas que en su día confiscó el régimen y que luego entregaron a empresarios de Francia o de Alemania o incluso de España, esas empresas, esas propiedades, son todas del régimen y el régimen le cobra a esos empresarios una participación no solamente en los beneficios, sino que además en todos los acuerdos siempre tiene el poder decisorio, el 51%.
Ahora, vuelvo a insistir en algo que no entiendo. Usted se puede retirar de un país y llevarse sus empresas. Sí. Usted puede haber hecho un convenio comercial con el Estado, en este caso el Estado cubano, porque es el único que está autorizado, ¿no?, a este tipo de transacción. Pero ese 40% de capital que usted aportó, ¿dónde se queda? ¿Qué pasa con él? ¿Qué sucede?
Bueno, eso es muy interesante también esa pregunta, Cari. Ese capital que aporta el empresario extranjero normalmente se destina a adquirir materiales, medios de producción, lo que llamamos los economistas los consumibles.
Ajá.
Porque ni siquiera la maquinaria es propiedad de ese empresario extranjero. Normalmente la maquinaria también es del Estado cubano. Entonces, cuando ese empresario se marcha porque no le interesa el negocio, lo que se suele ir es con las maletas completamente vacías. Porque esa inversión generalmente se trata de obtener el máximo rendimiento en el tiempo más corto posible. La mayor parte de las empresas extranjeras que invirtieron en Cuba durante el periodo especial, que fue un boom de pequeños inversores que fueron atraídos por la propaganda del régimen, se marcharon de Cuba al cabo de unos 5 o 10 años porque era imposible obtener unos niveles de rentabilidad que ellos se habían planteado. Porque es que hasta en eso el régimen se las arregla para que los empresarios no ganen dinero. De alguna manera ellos tienen unos sistemas de control de precios, de beneficios, de salarios, de rentas, dentro de ese modelo de economía planificada, de modo que invertir en Cuba no es ninguna rentabilidad para el capital, es más bien una operación de carácter ideológico. El empresario que invierte en Cuba es un empresario ideológico, un empresario que no apuesta por el beneficio económico, sino por otras consideraciones.
Pero entonces la ideología le cuesta bastante cara a profesor Elías Amor porque se van con las manos vacías y justamente creo que en España está teniendo mucha venta un libro de un empresario francés que habla sobre su triste experiencia en cuanto a una inversión con el régimen cubano, pero hay algo que a mí me llama la atención. Hay una avanzada muy grande para que Estados Unidos pues levante el embargo. De suceder, ¿qué tipo de conexión económica o qué oferta podría brindarle Cuba a Estados Unidos, la misma que le ha brindado a otros inversionistas?
Bueno, yo no sé muy bien en qué condiciones se podía producir ese levantamiento del embargo, Cari, porque de momento nadie ha dicho absolutamente nada. Solamente hay una petición unilateral, y esa petición unilateral consiste en que Estados Unidos tiene que levantar el embargo, y no hay contraprestación de momento, ni existe tampoco ninguna otra medida alternativa. Bueno, yo creo que si eso se produjera, si al final Cuba y Estados Unidos, dentro de un modelo de relaciones basadas en el respeto a la ley, el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos, y algún día, ojalá Dios quiera, que las relaciones entre los dos países vuelvan de nuevo a formalizarse, lo que veríamos sería realizado el sueño del gran aquel economista cubano del siglo XVIII llamado Francisco Arango y Parreño, que es un gran personaje, a pesar de que tuvo también puntos oscuros en su historia, ¿verdad? Pero Arango y Parreño soñaba con una Cuba de profundas raíces hispanas. Él era origen hispano, pero al mismo tiempo sabía que el mercado se encontraba en los países del norte, que en aquella época ni siquiera existían como nación, ¿verdad? Yo creo que Cuba y Estados Unidos están llamados a eso.
Le hago la pregunta porque hay unas declaraciones del presidente de la empresa Bacardí, Joaquín Bacardí, afirmó que la compañía tiene intenciones de regresar a Cuba cuando se levante el embargo. Esto salió en una revista dedicada, ¿no?, a la industria de la bebida, JoseDream.com, y cree que La Habana podría devolverle sus propiedades cuando eso suceda. Por eso le hago la pregunta, porque aparentemente el presidente de la Casa Bacardí está convencido de que le van a devolver sus propiedades que le fueron confiscadas hace 55 años.
Pues, Cari, yo estoy convencido de que eso va a ocurrir en algún momento.
Ajá, ¿y por qué?
Ocurrió en los países del este de Europa, que han atravesado una evolución desde el sistema totalitario comunista hacia la democracia y la economía de mercado. ¿Y por qué no va a ocurrir en Cuba también? Otra cosa es que se le devuelva las instalaciones tal y como las dejó su familia cuando fueron expulsados o confiscados, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero las restituciones y las devoluciones de propiedades incautadas sin contraprestación es un punto fundamental para cualquier proceso de transición económica en Cuba, porque si no, no se restablecerá un marco estable de derechos de propiedad. Eso significa que a nadie se le va a echar de su casa, a nadie se le va a echar de la vivienda en la que actualmente se encuentra, sino que existen numerosos mecanismos de contraprestación que permiten que aquellos que fueron en su día confiscados y que no tuvieron el respeto a sus derechos de propiedad, pues vuelvan de nuevo a tener esa reconciliación, claro.
Profesor Elías Amor, hay un tema que quiero tocar con usted, y es la afirmación de Londres, que quiere fortalecer relaciones con Cuba, principalmente en el rango económico. Estamos viendo como que ahora es como si todo el mundo hubiera descubierto que Cuba puede ser un paraíso económico, que hay muchísimas cosas por hacer, que quedan muchas por que vengan adelante. ¿De qué estamos hablando? Yo quisiera poder entender que Cuba es un país que está muy deteriorado, y no está deteriorado justamente porque exista un embargo, a mi punto de vista, comercial estadounidense, porque Cuba puede comerciar, como bien estamos viendo, con todos los países del mundo. Pero todo esto se habla, y se habla poco, de el beneficio que al cubano de a pie le va a otorgar todo esto que está ocurriendo o que podría ocurrir en un futuro.
Bueno, la inversión extranjera tiene efectos benéficos sobre la población en donde la inversión extranjera se realiza. Cuando esa inversión extranjera no está bajo control político, ni en un país en el que los derechos de propiedad se conculcan constitucionalmente. Yo he tenido a lo largo de mi vida numerosas experiencias y se está viendo, por ejemplo, en los países del este de Europa continuamente, como Hungría, la República Checa, atraen capitales procedentes de empresas que en los países occidentales de Europa pues ya no tienen una fabricación rentable, pero con la tecnología que tienen en esos países del este de Europa, con unos menores costes salariales, pues pueden producir en condiciones muy competitivas. Ese movimiento de reversión de las tecnologías hace que las empresas puedan mantener los beneficios durante largos años y dar empleo, oportunidades de renta y de riqueza a los habitantes de cada zona. Yo estoy convencido de que si en Cuba las inversiones extranjeras tuvieran otro marco y se permitiera a los cubanos tener relación directa con los inversores extranjeros dentro de un marco flexible similar al de cualquier otro país del mundo, no tiene que ser un marco específico, sino igual al de Argentina, al de México, al de Brasil, al de cualquier otro país de la región latinoamericana, yo estoy convencido de que eso podría beneficiar mucho a los ciudadanos cubanos, incluso en esta época terrible en la que está viviendo Cuba. Pero es que ni siquiera el modelo de inversión extranjera del régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro ha permitido abrir algún espacio positivo para la población, porque lo más importante de todo, excluye a los cubanos de los negocios con los extranjeros. Por lo tanto, yo creo que está todo dicho, ¿verdad? Es un modelo que lo único que pretende es proporcionarle ingresos al Estado sin preocuparse de las condiciones de vida de la población.
Entonces, ¿por qué todo esto está ocurriendo si ellos que son? Y estoy yo hoy estoy preguntona que... porque estoy como los niños chiquitos.
No te preocupes.
Si ellos que son los que tienen que mover las fichas, no
yo
las quieren mover,
que todos estos
¿qué pasa con
que...
todo esto?
Sí, es una respuesta muy sencilla. Ellos ya no están pensando ni en Fidel ni en Raúl Castro. Yo creo que están pensando en el día después y arriesgan. El empresario, ante todo, tiene riesgo, asume el riesgo, y en este caso el riesgo en Cuba se llama, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día después. Y lo que va a pasar el día después tampoco lo sabemos nadie, con lo cual sabemos que va a producirse un cambio político, sabemos que va a haber una evolución hacia la democracia, la libertad y los derechos humanos, o al menos nuestro corazón nos lo dice, pero no sabemos cómo eso se va a producir. Y bueno, pues hay una apuesta clarísima por de olvidarse ya de Raúl y de Fidel Castro y de empezar a pensar en el día después.
Por último, brevemente, porque nos queda menos de un minuto, ¿cuál es su perspectiva con el megapuerto del Mariel en este momento?
¿A corto plazo?
Sí.
Yo no le veo ninguna perspectiva.
¿Y los
Yo
gastos?
Yo creo que es un negocio ruinoso. Lo dije desde hace tiempo y lo vuelvo a reiterar. Ese negocio, mientras que Cuba no restablezca plenas relaciones económicas con Estados Unidos, es un fracaso. Tendrá futuro, eso sí, a medio y largo plazo. Pero hoy por hoy... lo único que es un enterramiento de dinero.
Muchísimas gracias, como siempre un placer, profesor Elías Amor. Saludos a su familia, que tenga usted una linda noche, y a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Hasta aquí mis labores en el día de hoy. Por ahí caminando viene corriendo con todo su bagaje de información Omar López Montenegro en nuestra segunda media hora de Cuba al Día. Los dejo con Martínez Sisto y el boletín de noticias. Buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso, pues ya saben, se encuentra disfrutando de vacaciones. Y mi colega Cari Roque, quien me antecedió en la primera media hora y quien les habla, pues cubriremos durante esta semana su espacio aquí en este programa. Y como siempre, en esta segunda media hora contamos con la presencia de los activistas pro cambio democrático dentro de Cuba. Periodistas independientes, blogueros, opositores políticos. En este caso, contamos con ya una persona que es un colaborador habitual de nuestro programa. Se trata de Alejandro Tur Valladares, desde la provincia de Cienfuegos, periodista independiente. Alejandro, bienvenido como siempre a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar, por darme esa bienvenida.
Pues un placer para mí tenerte aquí y también para todo el equipo técnico que me acompaña. Alejandro, hay diferentes temas en la realidad cubana en el día de hoy. Me gustaría empezar con uno que tiene que ver con la realidad cubana, aunque no está originado en Cuba. El diario The New York Times, que por cierto en los últimos, digamos, dos meses ha desatado una verdadera avalancha de editoriales y artículos sobre el tema cubano, pues acaba de lanzar uno nuevo donde se habla y se pide que se cambie a Alan Gross, el contratista norteamericano preso en Cuba, por los cinco espías. Bueno, vamos a aclarar más bien, ¿no? Los cuatro espías. Vaya, la cifra esta está un poco extraña, pero bueno, de hecho hay cuatro espías todavía que permanecen en prisión. ¿Qué te parece a ti esta opinión? ¿Y por qué tú crees que se produce en un momento como este que el New York Times lance esto públicamente, así de una forma, digamos, tan arriesgada? ¿Por qué no?
Mira, yo creo que en estos momentos hay una coyuntura que está, desde el punto de vista mediático, está buscando favorecer al régimen cubano. Ya hemos visto los diferentes editoriales que han salido a favor del levantamiento del embargo. También sabemos de una campaña que se está promoviendo para tratar de remover o al menos transformar en su espíritu a la ley de ajuste cubano. Y la otra campaña que los adeptos del régimen están de alguna manera promoviendo a nivel mundial y fundamentalmente hacia el interior de Estados Unidos es la campaña para la liberación de los, creo que son tres espías los que van quedando de la red a vista. Como se sabe, muchos de las publicaciones que hacen estos medios pues son espacios comprados por lobistas o personas afines al gobierno que pagan esos espacios para publicar y reflejar allí sus opiniones o las opiniones en definitiva del oficialismo del gobierno cubano. Yo creo que sería un tremendo error de parte del gobierno cubano hacer este tipo de canje, porque la naturaleza de que se le imputa a tanto al grupo de la red espía como Alan Gross son de naturaleza totalmente contrapuesta. Mientras que Alan Gross no cometió, basado en los fundamentos del derecho internacional, ningún tipo de delito que se le pueda imputar de orden criminal, se sabe que, bueno, estos espías sí estaban allí realizando una labor de inteligencia y es un delito que sí es penado en todas partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que sería un error, reitero, que se llevase a cabo este tipo de casos.
De hecho, Alejandro, valga la precisión, estos espías son confesos, es decir, confesaron realizar labores de espionaje, lo único que alegaban que era para defender a Cuba de ataques supuestamente terroristas, etcétera, etcétera, pero confesaron haber realizado acciones de espionaje, así que son presos, convictos, confesos. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Estamos hablando de temas que a lo mejor para un observador no muy ducho en estos temas le parecieran muy disímiles. Bueno, un canje de unos espías por el subcontratista, estamos hablando del fin del levantamiento del embargo, estamos hablando en New York Times, hablando también de cooperación en la lucha contra el ébola, la Feria de La Habana, proponiendo negocios. ¿Cuál es el hilo conductor de todos estos eventos que aparentemente pues tienen ciertas diferencias en sí, pero qué cosa es lo que los une? ¿Por qué se produce todo esto al mismo tiempo?
Bueno, yo reitero, yo creo que es una arremetida que está haciendo el régimen en un momento donde los subsidios que provenían de Venezuela fundamentalmente están cayendo y donde necesita desesperadamente un balón de oxígeno en el ámbito económico. Y tú sabes, las relaciones económicas pasan primero por el prisma de la situación política. Si no hay un relajamiento, si no hay un acercamiento, una flexibilización, son fundamentalmente la administración de Obama hacia La Habana, pues ninguno de estos proyectos o planes, como es el propio megaproyecto este del Mariel, del que tanto se ha hablado, pues en definitiva podrán dar resultados. Para que proyectos como el Mariel logren de alguna manera cumplir el rol que le han propuesto, pues tendría que haber, si no total, al menos parcialmente, sobre todo en el campo de la fianza, un levantamiento que permitiera tanto al gobierno cubano como a las compañías que tienen interés en invertir en Cuba poder hacer negocio con el mayor mercado del mundo, que en definitiva es Estados Unidos. Entonces, creo que todos estos esfuerzos están encaminados a un mismo fin, es buscar un acercamiento con la administración de Obama y, bueno, seguir ganando tiempo, que en definitiva siempre ha sido la meta de la administración de Raúl Castro.
Entonces, si entiendo bien, Alejandro, lo que me estás tratando de decir es que todos estos esfuerzos lo que buscan es presentar una nueva imagen de régimen castrista que, aunque no corresponda a la realidad, pues sirva para de alguna manera allanar el terreno para este cambio de relaciones que tú mencionas.
Por supuesto, yo considero que es así.
Bueno, pues también hay otro tema importante que me gustaría tocar después que vengamos de la pausa informativa, algunos temas de índole nacional, pero nos vamos ahora a una pausa informativa y regresamos aquí en la segunda parte de Cuba al Día.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día, seguimos con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares desde la ciudad de Cienfuegos. Alejandro, recientemente se han dado a conocer algunas cifras del Servicio de Inmigración de Estados Unidos sobre un aumento, ¿no?, de la cantidad de personas que tratan de llegar a Estados Unidos procedentes de Cuba desde diferentes medios, cruzando fronteras, balseros, tráfico humano. Algunos analistas piensan que esta cifra apuntan incluso a la amenaza de un éxodo masivo desde Cuba, y mucha gente está alarmada con esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, yo no puedo precisar si finalmente la intención última es promover un éxodo masivo. Lo cierto es, y eso sí lo puedo asegurar, lo puedo afirmar, es que está habiendo un alza significativa en los jóvenes que están preparando salidas ilegales. Se dice, según estas cifras que tú acabas de citar, que ha habido durante lo que va de año un 75% de personas que han sido interceptadas en el mar, es decir, un 75% superior a lo que había sucedido el año anterior, y que esto supone por lo menos 1.500 personas más que lo que aconteció hace dos meses atrás. Conozco múltiples casos que acá en la provincia de Cienfuegos de personas que han hecho múltiples intentos, prácticamente con diferencia de una semana, desde que fueron capturados y regresados, se volvieron a intentarlo, y lo han hecho en 4 o 5 ocasiones. Han sido capturados en el mar por los guardacostas norteamericanos, pero dentro de la isla no han tenido ningún tipo de dificultad. Entonces, eso me mueve a hacer dos lecturas posibles. Una, que, bueno, hay un relajamiento de parte de las autoridades, y esto está facilitando las salidas ilegales. La otra es un poco más atrevida, pero probable también que se estén haciendo de la vista gorda y que estén pues facilitando de esta manera el que las personas puedan intentar y se lancen al mar con el propósito de llegar a Estados Unidos.
Ahora, Alejandro, un relajamiento, las autoridades haciéndose la vista gorda, ¿por qué? ¿Qué buscaría el régimen con esto? ¿Qué gana o qué puede perder con esta, digamos, este relajamiento, como tú hablas, de la vigilancia sobre las salidas del país?
Mira, dos posibles ganancias puede tener. Una, pues probablemente colocar mucho más cubanos en el exilio, y ya tú sabes que la entrada de remesas familiares se ha constituido en el segundo renglón de entradas de dinero al país. Por otro lado, relajaría las tensiones sociales que hay dentro del país a partir de un desencanto de las expectativas que se crearon alrededor de las llamadas reformas raulistas, y las personas al descubrir de que en definitiva es más de lo mismo, pues están viendo como opción inmediata de solución a sus problemas la escapada, la salida del país. Y bueno, de esa manera el gobierno se quitaría de arriba a un grupo importante de descontentos que pudieran dar como resultado un estallido social. Por el otro lado, bueno, por supuesto, sabemos que se aliviaría el problema de la vivienda, el problema del empleo, en fin, un grupo de problemas que el régimen presenta, que tienen vieja data sin solución, y de alguna manera el que se vayan personas del país pues tiende también a aliviarlos en ese sentido. O sea, que como quiera que se mire, es una ganancia neta la que tiene con que un grupo importante de cubanos emigre.
Entonces, Alejandro, estamos hablando, y según tú apuntas, es una especie de intención, o por lo menos la intención de dejar hacer por parte de régimen que este éxodo esté sucediendo. De hecho, entonces, ¿no está ocurriendo ya un éxodo masivo? Porque la gente tiene la impresión de que un éxodo masivo tiene que ser algo momentáneo, miles de personas, cientos de personas, lanzándose a mar en un momento específico. Pero entonces no pudiéramos calificar que a través del tiempo ya de hecho está ocurriendo este éxodo masivo.
Sí, yo creo que la diferencia con el pasado es que siempre los cubanos emigraban fundamentalmente hacia Estados Unidos. Hoy ese éxodo se ha explayado y está siendo hacia cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hay una estadística que refleja que 22.500 cubanos llegaron durante el año este que pasa a través de la frontera de México, Estados Unidos, brincaron la frontera. Y esto nos está hablando de que los cubanos están yendo hacia cualquier destino para después ir hacia Estados Unidos. Si a eso le sumamos las 20.000 visas que da la Oficina de Intereses, más los que llegan directamente por mar, y si seguimos sumando los que están quedándose en países como Honduras, como Ecuador, pues sin lugar a duda estamos hablando de un éxodo masivo en estos momentos, con la diferencia de que no todos están yendo a derivar, por lo menos de forma inmediata, hacia Estados Unidos.
Entonces, acabas de mencionar una característica muy interesante de esta especie de éxodo disfrazado, tal vez, digamos, extendido a través del tiempo, Alejandro, y es que la gente va hacia donde quiera. ¿No indica esto de alguna manera que incluso, ya tú mencionabas el fracaso de la reforma económica y los lineamientos, ¿no indica esto incluso que la situación puede estar ahora peor que antes en Cuba, con todas las desigualdades, que se está ensanchando la brecha entre los que tienen y los que no tienen dentro de Cuba?
Sí, ese es un aspecto interesante. Es decir, las reformas han acentuado un poco las diferencias de clases que ya existían, pero ahora se están acentuando mucho más. Sobre todo quienes más están aprovechando esas pequeñas oportunidades son personas que están vinculadas o son muy cercanas a los círculos de poder. Y el ciudadano, el proletario, el obrero, pues por supuesto que está viendo cómo su canasta básica cada día se hace más flaca. Y eso sin lugar a duda está despertando un grupo de sentimientos encontrados dentro de las personas, del cubano de a pie. Yo coincido de que este nuevo fenómeno pues está de alguna manera potenciando el que las personas busquen acomodar lugar, el mejorar su situación personal a través de la migración.
Hablando precisamente, Alejandro, del deterioro de la sociedad cubana, que no solo en el plano económico, ¿no? Por ejemplo, la sociedad en sentido general y el tema de salud, una de las banderas del régimen, se está convirtiendo en un problema con las epidemias de dengue, cólera, chikungunya. Pues acabamos de conocer, incluso por un medio oficialista como el diario Ahora de la provincia de Holguín, donde el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Luis Torres Iribar, habla de una difícil coyuntura higiénico-epidemiológica acentuada por un nivel de infestación de dengue elevado. Estas son palabras textuales de Torres Iribar. Se habla de la creación de un hospital de campaña. ¿Hasta qué punto es seria la situación? Teniendo en cuenta que también se dice que el nivel de percepción de riesgo de la población es muy bajo.
Mira, cuando un órgano provincial da por las claras la situación que hay, es porque la situación es bien seria. Una de las políticas tradicionales desde el punto de vista mediático, informativo del régimen, ha sido dosificar la información. Cuando la situación se da a nivel de barrio, utilizan, por ejemplo, estos carros altoparlantes para limitar el conocimiento de lo que acontece en ese barrio. Cuando traspasa el umbral del barrio y va a otros barrios, y se convierte en un problema municipal, pues entonces son los órganos municipales los que informan, y después provincial. Este tipo de estrategia está siendo utilizada para limitar el conocimiento, la información. Es decir, si no son los medios alternativos o la prensa extranjera quien informa lo que sucede en Holguín, pues probablemente el resto del país, conociendo cómo se maneja la información, no se enterará de lo que está pasando. Entonces, hay que ver que, por demás, suelen utilizar un lenguaje crítico, un lenguaje indirecto, abstracto, que busca de alguna manera esbozar la información sin adentrarse en explicaciones que permitan al receptor, la radioescucha, pues hacerse el conocimiento pleno de lo que está aconteciendo. Y otro de los estrategias que ha utilizado en el pasado y que siguen utilizando, lamentablemente, es que no dan cifras, niegan que estemos transitando generalmente por una epidemia ya, y hablan de que todo, a pesar de que hay una situación que es crítica, que es difícil, porque no hay problema porque todo está bajo control. Y bueno, generalmente se limitan tan solo a explicar las medidas preventivas que deben adoptarse para de alguna manera prevenir el contagio. Todo esto en conjunto, pues por supuesto que crea un fenómeno que es la baja percepción de riesgo de parte de la población, que bueno, dice, bueno, si todo está controlado, si no hay tan problema, pues entonces yo no tengo que preocuparme, y eso trae consigo, bueno, que la enfermedad pueda seguir expandiéndose, pueda seguir de alguna manera multiplicando los riesgos. Lamentablemente es así.
Ahora, me llama la atención en este caso, Alejandro, el hecho de que el, digamos, subdirector de higiene epidemiología en la provincia, Nilo Rodríguez, mencionó por su nombre chikungunya y dijo que el panorama se agravaba por la aparición de casos de chikungunya. ¿No crees tú que la situación está llegando a un punto tan grave que ya se vieron forzados de alguna manera a por lo menos dar alguna información a través de un periódico local?
Eso es cierto, eso por un lado, pero yo creo que responde más a una cuestión pragmática. Los medios de difusión alternativos, los medios, las tecnologías de la informática y de la comunicación, está posibilitando que lo que antes era un secreto de Estado, pues hoy se vuelva poroso y la ciudadanía de todos modos lo va a saber. Entonces lo que están es tratando de alguna manera de atenuar en algo y de tratar de controlar las posibles pérdidas que puedan tener desde el punto de vista informativo. Se están adelantando para amortiguar un poco el golpe, porque en definitiva saben que la ciudadanía por una vía u otra lo va a saber. En ese sentido estamos viendo y estamos observando que están cambiando la estrategia comunicacional, están informando, te reitero, lo que lo están limitando a de forma local. Es decir, yo por ejemplo no sabía lo que estaba aconteciendo en Holguín hasta que, bueno, conversamos para el programa y se me informó, y me di a la tarea entonces de buscar a través de la internet, buscar la información, pero hasta ese momento no era consciente de lo que estaba pasando en Holguín. Ahora imagínate tú, el ciudadano común, que quizás no tiene los intereses que tengo yo en estar informado o la necesidad de estar informado, pues probablemente no, nunca llegue a enterarse.
Entonces, esto nos lleva a un punto interesante también en esta conversación, Alejandro, y tú lo mencionabas. Tú te enteraste en la conversación previa al programa hasta qué punto es responsable los órganos locales, digamos, nos queda aproximadamente un minuto, los órganos locales, medio minuto, son responsables de esta situación.
Mira, son totalmente responsables. Yo creo, y lo he dicho en otros programas, una política hasta cierto punto criminal, porque están contribuyendo de forma indirecta a que se vaya perpetuando esta enfermedad, se está volviendo endémica si ya no lo es. Pero lamentable también, muy rápido, yo creo que es la actuación de los organismos internacionales que se están conformando con y están dando crédito a los informes que está dando el gobierno de cómo está manejando esta crisis y están aceptando la lectura que hacen de estos informes sin cuestionar o sin buscar una investigación independiente que demuestre cuál es la realidad de lo mismo.
Muchas gracias, Alejandro. Lamentablemente, Alejandro, tenemos el tiempo encima de nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro Tub Valladares, desde la provincia de Cienfuegos, por haber estado con nosotros. Y ahora voy a disfrutar, aunque sea unos minuticos, del momento más esperado del programa, la presencia.
Qué injusticia
aquí
con el resto de los invitados de Cuba al Día.
De nuestra colega Lisandra Díaz. Ya disfruté con los invitados anteriores, ahora disfruto ya, contigo.
Es justo. Entonces.
Sin la presencia de Tomás Cardoso. Adelante. ¿Qué tenemos?
Está bien. Aprovecho, amigos, para recomendarles que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y voy directamente a las más leídas, porque son esas que han elegido las propias personas que han entrado a nuestra página. Y hoy es día de columnas, y se sitúan entre las más leídas dos de nuestras columnas de lunes. Una es la del colega Juan Almeida. Se titula en esta ocasión Machado Ventura otorga luz verde para hablar en Cuba del ébola. Tienen que leer para que se entiende dos o tres detalles de dos o tres novedades que nos trae Almeida en esta ocasión. Entre ellas.
Pero no sabía que Machado Ventura era policía de tránsito.
Bueno, tienes que leer para que te enteres, porque ya me quieres sacar información y lo que tengo son segunditos.
Adelante, adelante.
Sigo con otra de las más leídas, es la columna del colega Orlando González Esteva. Se titula Manual cubano para localizar automóviles. Y como siempre, una delicia como González Esteva, pues. Aprovecha toda la imaginación, todo su ingenio.
Muy sugerente, a partir del título nada más, muy sugerente, hay que decirlo.
Imagínate que indica cómo encontrar vehículos perdidos en los grandes estacionamientos.
Bueno, a ver que si nos sugiere también, Esteban, cómo encontrar el dinero, la cantidad de dinero tan elevada que piden por un automóvil, pero nos queda un poquito de tiempo.
Por algo se empieza, pero está muy bien la sugerencia. Déjaselo en el foro. Recuerden, amigos, que debajo de cada historia hay un espacio para que usted deje un comentario, una sugerencia, lo que usted desee, pero interactúe a fin de cuentas con el autor de cada uno de los trabajos. Y quiero aprovechar para invitarlos a leer este otro trabajo, esta nota que nos cuenta que el periódico The New York Times pide cambiar a Gross por los espías cubanos. Y hay una caricatura de Garrincha también sobre el tema que está para no perdérsela.
Bueno, uno más. ¿Cuánta gente ha pedido ese canje que nunca se produce y que sinceramente no se debe producir? Muchísimas gracias, Lisandra Díaz.
Un placer.
Por habernos traído lo último en nuestra página de internet. También gracias a mi colega Juan Pendán en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes darle las gracias también a mi colega Cari Roque en la primera media hora. Sintonícenos y hasta mañana aquí en Cuba al Día.